Te pone buena onda,
¿viste? Sí, realmente. Sí, algo que tenemos justamente es que no perdemos la capacidad de asombro.
¿Viste? Está bueno entonces, ¿eh? Me gusta la gente que le busca siempre un ribete, ¿viste? Distinto. Así claro. Que está muy bueno. Bueno, la semana pasada nos fallaste, no te tuvimos.
No, le di el pase a mi socio y amigo Maximiliano. Tenía ganas de conversar con la gente. Dijo, déjame probar un poco la experiencia. No sé cómo... Fui tan desalmado que no lo escuché en realidad. No sé cómo le habría ido su experiencia personal, cómo habrá sido, ¿no?
No, muy bueno.
Pero
estuvo muy bueno.
¿Estuvo bueno?
Hablamos bastante del tema de la empatía, ¿no? Y nos explicó algunas cuestiones que por allí, viste, que no las reconocemos enseguida. Pero bueno, nos explicaba... este tema que es tan interesante, y nos ha quedado un hilo para seguir recorriendo, que vamos a recorrer con él, con vos y con toda la gente del equipo, que está muy bueno. En redes ya teníamos un adelanto que habíamos planteado, un tema para hablar hoy, que tiene que ver con la inmunidad al cambio. Hoy, mirá, si vos decís inmunidad, todos pensamos en COVID-19, pero ¿qué es la inmunidad al cambio, Héctor?
Es la capacidad que tenemos los seres humanos para dejar las cosas como están. Más que para cambiar. Es como si estuvieras vacunado para evitar los cambios en tu vida, ¿no? Que los cambios tengan que ser por la circunstancia, digo, que vas a cambiar de trabajo dado que te desvincularon, que vas a cambiar de coche dado que se fundió, que vas a cambiar de pareja dado que la relación no es buena. En vez de encarar vos esto, ¿no? De la posibilidad de cambio. Entonces, estamos inmunizados al cambio, es como que no... Y vos es que ya lo hablamos, este tema del cambio, y después nos terminamos desviando, creo que por los héroes de la vida.
Sí.
Lo único que no cambia realmente es el cambio. Por lo demás estamos en permanente cambio. Pero el ser humano parece que nació y quiere que las cosas se queden como están. Ahora, cuando vos preguntás en la sala o preguntás a alguien, che, ¿viste cómo las cosas? Sí, la verdad que tienen que cambiar, ¿eh? Y tu familia ahí, bien, pero hay algunas cosas que ellos tienen que cambiar. ¿Y a vos te gustaría que el mundo que está? No, estaría bueno que cambie el mundo. Todos deseamos que pase afuera el nuestro. ¿Y vos qué estás haciendo para cambiar? No, yo no puedo cambiar. Porque ahí, viste, y ahí aparece esto que se llama la queja, esa lengua malvada que nos hace poner como unas víctimas, ¿no? Y quejarte es la gran estrategia para no serte responsable. No, la gran estrategia es esa, ¿no? Porque si vos te quejás de que en tu casa no compran la yerba que a vos te gusta, la estrategia sería hacerte responsable y comprarte la yerba a vos, no esperar el otro, ¿no? Eso sería lo que a vos te daría satisfacción. Pero otra vez, otro tema que aparece, el mecanismo de control, de que yo quiero que las cosas se hagan a semejanza mía. Entonces empieza todo esto. Si no logro que el otro cambie, yo no estoy satisfecho. Pero si vos haces el pequeño esfuerzo y caes en esto de que le llamamos la trampa del cambio, que es pensarlo al revés, podés cambiar algunas cosas. Te digo que tenés el poder de cambiar algunas cosas. Y cuando logres ese poder de cambiar algunas cosas en vos y en tu manera de actuar, es cuando te empezás a ser responsable y te salís de la queja.
Claro, así ahora que, vos me gustaría que me expliques un poco más, Héctor. Yo, antes de que hablemos, decía, ¿te pasa por ahí que hay cosas que decís que las querés cambiar o que tenés toda la intención, el sueño, el deseo de hacerlo? Pero vos me decís que hay algo que yo tengo que sería como una inmunidad que es lo que no me permite cambiar.
Claro, y mirá, y el que juega más fuerte acá es el cerebro. El cerebro es el que juega más fuerte. Porque el cerebro no evolucionó en el mundo, en nuestra humanidad, no evolucionó para, desde hace millones de años que está dando vuelta, para comprender el mundo, para adaptarse al mundo. En realidad, se desarrolló para sobrevivir al mundo, ¿no? Entonces, te arma determinados cableados en la cabeza, que esto es neurociencia pura, que te hacen reaccionar frente a determinadas cosas. Y que si ese resultado todavía te sigue funcionando, ¿para qué cambiarlo? Digo, ¿cuántas cosas haces vos cuando manejás un coche, por ejemplo, que sabes que las haces mal? No sé, sacar el brazo por la ventanilla, hablar por teléfono, fumar, estirar mucho un cambio, frenar demasiado fuerte, rápido, o cerca del otro. Y son todas cosas que el cerebro ya lo tiene cableado. Y ya gastó energía en eso. Y tu gran computadora, que es el cerebro, te dice, bueno, mirá, yo ya programé esta línea. Vos ya estás programado, mi querido Rubén, para que conduzcas rápido, para que frenes a un centímetro, para que maldigas a la persona que cruza los semáforos, para que... Ya estás programado para eso. Yo no puedo gastar energía de nuevo en hacer otro cableado. Así es como piensa el cerebro, porque consume azúcares, consume sangre, consume oxígeno, consume químicos. Es uno de los órganos que más sangre consume el cerebro, porque la circulación de sangre lo hace estable. Elimina todas las toxinas, todo lo que aparece lo hace a través de la circulación de la sangre. Entonces, no quiere trabajar el cerebro, porque claro, su trabajo es muy largo.
Y es vago, consume mucho y es vago.
Claro, claro, exacto. Y es vago. Entonces, en realidad no es vago. En realidad no quiere hacer dos veces la misma tarea. Porque es como claro. Que yo te dijera, a ver, Rubén, levantame esta casa. Te doy un plano, levantás una casa y no, ¿sabes qué? Ahora vamos a agregar una habitación, tirar esto para abajo. Y te dice el tipo, a ver, ya nos habíamos puesto de acuerdo. De que cuando alguien te dice algo, vos reaccionás mal. De que cuando te enojás, replicás, te pones violento, te quedás callado. Esas son todas programaciones que tenemos en la cabeza. Funciona así el cerebro. Entonces tenemos una inmunidad al cambio. Y el cerebro es el que funciona. Y dice, no, ¿sabes qué? Seguí cepillándote con la derecha, porque yo ya te enseñé. Ahora vos querés con la izquierda, venís con esto del coaching y todas estas cosas que me traes nuevas. A mí no me interesa, dice el cerebro. Vamos a seguir por esta autopista que ya atendimos. Entonces, el cambio tiene que ver, porque hay una trampa con respecto al cambio, que es fundamental. La trampa con el cambio es pensar, ¿por qué vos no podrías cambiar? ¿No? Si vos podés observar tu vida y encontrás ejemplos en donde sabés perfectamente, entendés por qué tenés que cambiar y de todas maneras no lográs cambiar, ahí está la trampa. Claro. Una vez que tenés identificada la trampa, le pones un nombre a esa trampa. Digo, mirá, esto no es una técnica que funcione siempre, por supuesto, pero yo lo que normalmente trabajamos es decir, bueno, ¿qué es lo que de qué te estás quejando? Bueno, de la situación A. Bueno, escribirme detalladamente qué son las cosas que te da la situación A. Entonces, bueno, me da bronca, me da rabia, un poco de comodidad, porque si yo no tengo que lavar los platos, pero me gustaría que los laven los demás, pero no lo hacen, día por medio. Bueno, ponle un nombre a esto. ¿Cómo harías vos para que esto suceda? ¿Qué nombre le pondrías? ¿Lavar los platos? Ok. Bueno, ¿ahora cómo te sentís con lavar los platos? No, horrible. Bueno, ahora empieza a hacerlo. O sea, esta noche cuando llegues, sacate la vacuna de la inmunidad y empieza a hacerlo. A ver qué sentís cuando lo empieces a hacer. Pues es que es increíble cuando uno le pone nombre a las cosas y cuando se pone en acción, esa acción como va transformando tu manera de ser. Digo, ¿cómo dejás de fumar? Porque empezás a sentir la satisfacción, que aunque sea un minuto en tu vida, del día, en sentir que ya no estás fumando tanto. Entonces viene la recompensa. La trampa del cambio tiene que ver con la recompensa. Pero hay que hacerlo.
Claro.
¿No?
Claro.
Y esa es la voluntad. Y esa es la responsabilidad. Por eso,
entonces, quejarse, el cerebro está trabajando permanentemente, digamos, en seguir como está, digamos, en hacer las estrategias que ya las tiene aprendidas.
Mira, por ejemplo, vos conducís por la ciudad de Santa Fe, hay una calle que se llama Marcial Candioti. Cruza Boulevard esa calle y en algún momento esa calle se cruza con otra arteria que se llama Ituzaingó o Ituzaingó. Sí. Y Ituzaingó siempre tuvo un sentido de norte a sur, suponete, no, de este a oeste, ¿no? Luego de muchos años, pero años de manejar, cuando vos vino un intendente y cambió el sentido. Muchos, durante mucho tiempo, pegaban el volantazo a la derecha, cuando en realidad tenían que seguir de largo o doblar a la izquierda, ¿sí? El cerebro había programado perfectamente el doblar a la derecha, ya era algo que vos lo estabas haciendo en una transparencia absoluta. Estaba programado para eso. Y cuando vos hacías, te tirabas a la derecha, ahí recién te dabas cuenta y decías, no, ahora es contramano. Esas son las cosas que pasan con los cambios, ¿eh? O sea, así funciona el cerebro. Es como meterse cuando te cambiaron las condiciones y vos seguís insistiendo inconscientemente de querer doblar a la derecha, de querer hacer lo mismo, porque el cerebro ya está cableado. Como, ¿viste cómo funcionaban antes las centrales telefónicas? ¿No? Que las chicas chicas conectaban uno con lo otro. Bueno, el cerebro hizo la conexión y una vez que hizo la conexión, ya está, te dijo. Ahora en el Ituzaingó doblas a la derecha.
Equipo que gana no se toca, dice el cerebro. Entonces.
claro, es increíble. Es en todas las cosas que piense la audiencia, ¿no? En todas las cosas que no pueden cambiar, ¿no? Y fíjense que ya casi es como una costumbre. Es ya una costumbre, claro. Es como está automatizado permanentemente. Bueno, eso con las cosas.
Y esto Héctor, es aplicable en todos los aspectos de la vida, me imagino, tanto en la movilidad, por ejemplo, que el ejemplo que estás dando, en las cuestiones laborales y en las relaciones de familia y de amigos, porque días atrás hablábamos con el tema de la amistad, que muchas veces, por ejemplo, salía el tema con la audiencia que nos olvidamos de escribirle a nuestros amigos, que los tenemos presentes, pero no le escribimos, ¿viste? No, cada tanto sí. Nos acordamos, ¿viste? Y tal vez venga por ahí, ¿no? Que el cerebro está un poco acostumbrado a seguir con lo suyo y a no detenerse en estas cosas.
Eso se llama... Eso se llaman espacios de obviedad para nosotros, ¿no? Que son espacios obvios. Si yo no lo llamo a mi amigo, él sabe igual que yo lo quiero.
Claro.
Entonces, el cerebro te dice, no vamos a gastar energía llamándolo. O sea, ellos ya saben, ¿eh? Te está hablando, él te maneja la programación perfecta para el menor consumo. Es como tener una computadora a bordo. Bueno, de hecho es eso, ¿no? Es una, es eso, toda una claro. línea de programaciones y de cableados que ante determinadas cosas es como... ¿Por qué dije al principio que el cerebro había evolucionado para sobrevivir al mundo? Porque ante cualquier cosa extraña, y ahí viene el tema del cambio, el depredador que aparece al tuyo, que es el cambio, porque digo, si nunca lavaste los platos y vos querés empezar a lavarlos, aparece el depredador, la amenaza. Ante la amenaza, ¿qué hacemos? ¿Qué hace el ser humano? El animal o el ser humano que hoy es racional. O huye, o se esconde, o ataca. O huye, o se esconde, o ataca. No hay otra reacción. Si yo digo, si vos vas caminando y ves una víbora, o salís corriendo, o te paralizás, o la pisás. Cortás la cabeza con una pala, le pegás con un palo, algo haces. Esas son las tres reacciones. Así, ahora ya no hay más depredadores. Ahora, ¿cuál es el depredador? La luz eléctrica, la factura de luz eléctrica, los gobiernos cambiantes, el COVID-19. Ahí está nuestro depredador. Ahí aparece el depredador. La mamá del amigo, de tu novia, toda esta gente o estas circunstancias en la vida que aparecen como depredadores. Ya no hay más ahora dinosaurios, por así decirlo, o búfalos. No tenemos que salir de la cueva. Pero nosotros seguimos con la misma manera de trabajarla.
Bueno, hablaste ¿sí? de eso. Vos sabés que me estaba acordando de una peli para chicos, pero que en realidad la vemos en familia siempre. No me acuerdo el nombre, pero era una familia de cavernícolas. Y la nena quería salir, la hija quería salir todo el tiempo, y el papá le decía, no, quédate acá en la cueva. Ah, los Croods, así se llama la peli. Acá me
acuerdo. Los Croods, sí.
Los
sí.
Croods. Y la nena quería salir, viste, quería conocer más del mundo, y el padre no, viste, oscurecía un poquito adentro, ponía la piedra, y acá se quedan todos, porque esto es seguro, decía el padre. Porque esto es seguro, el que sale se muere.
El que sale se muere.
Y bueno, la nena insistía hasta que le hizo descubrir a la familia la belleza que era el mundo, ¿no? Pero por ahí lo podemos también encontrar con esto, ¿no? Esa resistencia al cambio.
Exactamente, esa resistencia al cambio que te llevó o que te llevó como ser humano a sobrevivir a determinadas circunstancias. Todas las circunstancias a las que sobreviviste tienen que ver con esa capacidad de resistencia y de sobrevivir. El cerebro te preparó para eso. Entonces, todo lo que aparece como un cambio fuera de lo tuyo, fuera de tu hábitat, de lo que ya te sentís seguro, de lo que ya... es el depredador. Por eso tenemos esa inmunidad al cambio, por eso nos negamos muchas veces a explorar lo distinto, a explorar lo diferente. Pero decía Einstein en un momento que, dice, no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. ¿Se acuerdan? Esto seguramente lo han leído muchas veces, ¿no? Pero, digo, si vos si tenés un martillo en la mano... vas a ver clavos todo el tiempo. Y no vas a pretender que aparezcan otras cosas porque siempre haces lo mismo. Tus mecanismos se repiten. Entonces, cuando aparece la crisis, que es esta porquería que estamos viviendo ahora, ¿no? Porque esto es realmente una crisis. Esto no la pedimos nosotros, viene de afuera. Hay un cambio circunstancial, te quedan dos opciones. La queja o la responsabilidad. La queja de lo que nos está tocando, de lo mal que nos va, de qué va a pasar cuando salga, de que el gobierno lo está haciendo bien o mal. ¿De qué? ¿No? Ahí está ese espacio. Pero la crisis es la mejor bendición que le puede suceder a las personas y a los países, porque esto trae progreso. ¿No? A ver, no quiero que la audiencia se me enoje cuando llego a progreso, flaco, me estoy fundiendo, deja de decir pavadas y todo lo demás, ¿no? Llego a nivel global, evidentemente todas las crisis siempre traen un progreso, vas cambiando, pero no hay la necesidad de que haya una crisis para que vos puedas diseñar el cambio. Ahí está el gran tema. No hay necesidad de que te tengan que desvincular de un empleo para que vos no antes no empieces a buscar otro empleo.
Eso es clave. Esto que decís me gustó y lo vamos a subrayar. Porque vos decís, bueno, no hace falta llegar a un límite o a una situación compleja para buscar ese cambio.
Exactamente. Eso es lo que nos paraliza, porque digo, si tengo que tener una conversación con mi pareja, porque estamos discutiendo todos los días, y tengo que abrir una conversación donde decimos, bueno, tenemos que hacer algo con esto, algo vamos a tener que cambiar, porque no podemos estar agrediéndonos todos los días, no está bueno eso, no vivimos para esto, ¿no? No. Entonces, esa conversación que involucra muchas emociones, te da un miedo terrible, decir, no voy a hablar, mejor la mando al carajo, ¿no? Entonces estás todo el día carajo, carajo, carajo y carajo. Pero hay una gran apertura al cambio. Esas crisis traen grandes oportunidades y hay que saber aprovecharlas y hay que saber diseñarlas. Hay que decir, bueno, che, si me adelanto, no, si me adelanto en la relación con mi hijo, si me adelanto en la relación con mi jefe, si me adelanto en la mirada que tengo, eso es no tener más inmunidad al cambio, ¿no? Eso es decir, bueno, me hago cargo de esto y veo por dónde puede venir. El inconveniente siempre es la pereza para encontrar la salida y las soluciones. Siempre es el inconveniente, porque al final todo se termina resolviendo, o estoy equivocado.
Sí, no, pero vos sabés que te iba a decir, te guste o no, los melones se acomodan, ¿no? En la marcha.
Así es.
Te guste o no, hay cosas que las tenés que hacer. O sea que el cambio, digamos, como alguna vez yo recuerdo que me dijiste, el cambio llega igual.
El cambio llega, Rubén.
Te guste o no te guste, llega igual. Ahora, me gusta esta idea de anticiparse a la crisis, a lo que sea la crisis con la salud, a la crisis con el trabajo, a la crisis con lo que sea.
Exactamente. Callar las crisis es... y no conversarla y no verla, o provocarla de alguna manera, es conformismo. ¿Sí? Algunas veces el conformismo termina doliendo, ¿no? Porque te quedaste conforme, viste que todo el mundo pasó y vos no pudiste hacer un mínimo cambio, te quedaste resentido, rezongando, enojado, te quedaste entristecido, te quedaste solo o te quedaste con lo que tenés que no te gusta. Y eso es, esto es una clara visión de que tenés pereza para encontrar la salida y la solución. Hay que trabajar duro. Yo digo, la gente dice, ¿y cómo hago? A ver, ¿qué es tan fácil? Vos que hablás y me lo consigues, es cierto. Hablado es súper simple. ¿Cómo hago? Y se hace haciendo. Es la respuesta más horrible que podés escuchar. Porque, ¿cómo se hacen las cosas? Haciendo. ¿Y cómo enfrento los cambios? Enfrentándolos. Teniendo una conversación madura, proyectando, buscando qué es lo que buscás, escribiéndolo en un papel, planificando, provocando un poco el cambio, antes de que el cambio suceda indefectiblemente.
Absolutamente, absolutamente. Bueno, ya me duele demasiado todo lo que dijiste hoy, porque mi cerebro es muy vago y por ende yo también.
El cerebro es fantástico. Desde que lo empezaron a estudiar, el cerebro es el tipo más piola que existe, porque no gasta, es muy laburador, muy trabajador, pero no gasta energía de más. Tiene la lógica de que construyamos para una vez y que quede así. Lo que pasa es que nosotros no sabemos construir. El ser humano no sabe construir sus hábitos. Vos los aprendés. Si tus amigos son violentos en la primaria, capaz que andás a las piñas por la vida. Y son cosas que aprender. ¿Por qué ante un mismo hecho, Rubén es pacífico, Héctor es violento, Marco se esconde y José huye? Porque está aprendido eso, ¿no?
Claro, absolutamente. Bueno, la verdad que siempre es interesante y vamos a sumar algunas voces ya en el resto de la semana con la gente que se vaya incorporando, remarcando que nosotros los invitamos también a través de las redes sociales. Allí pusimos el video de Héctor y vamos a seguir cargando más material, y también esto lo vuelven a escuchar en radioM.com, que son temas sin ninguna duda que de todas las miles de personas que están escuchando, siempre a alguien esto le llega, Héctor.
Totalmente, absolutamente. Con que toquemos un alma ya nos podemos dar por contento.
Absolutamente, absolutamente. Te mando un gran abrazo y nos encontramos en los próximos días.
Gracias y buenas tardes.
Gracias, gracias. Allí está Héctor Mantese de aprendocoaching.com. Sabés que están en distintos puntos de la provincia.